Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Las tecnologías de impresión 3D están listas para revolucionar los procesos de fabricación en una amplia gama de aplicaciones. La impresión volumétrica, una técnica emergente de impresión 3D, puede construir objetos de manera más rápida y con una mejor calidad de superficie que los métodos de impresión que generan objetos capa tras capa. La mayoría de las técnicas de impresión volumétrica existentes dependen de la luz para desencadenar la fotopolimerización en tintas ópticamente transparentes. Sin embargo, la dispersión de la luz por las propias tintas, la presencia de aditivos funcionales dentro de las tintas y el bloqueo de la luz por las porciones ya solidificadas del elemento en construcción limitan las opciones de material y los tamaños de construcción factibles, especialmente en configuraciones que requieren una penetración profunda de la luz. En comparación con las ondas de luz, las ondas ultrasónicas pueden penetrar mucho más profundamente en los materiales y en principio pueden utilizarse para desencadenar la polimerización. Un equipo integrado, entre otros, por Xiao Quan, de la Escuela Médica de la Universidad Harvard, y Junji Yao, de la Universidad Duke, ambas instituciones en Estados Unidos, presentan un nuevo enfoque para la impresión volumétrica a la que denominan impresión volumétrica acústica de penetración y que utiliza ondas ultrasónicas focalizadas y sonotinta. La sonotinta que los autores del estudio desarrollaron supera los desafíos clave de la impresión volumétrica acústica mediante el uso de un absorbedor acústico adaptivo y térmicamente sensible para formar un gel viscoso que evita el flujo constante al tiempo que inicia una polimerización desencadenada por calor. En las pruebas, el prototipo del sistema permitió a los autores del estudio imprimir rápidamente objetos a partir de distintos materiales nanocompuestos a escala milimétrica y a varios centímetros de profundidad en medios opacos. Como prueba de concepto, Quan y sus colegas aplicaron al sistema a la fabricación médica a alta velocidad, de alta resolución y a través de tejidos. Mediante experimentos en tejidos ex vivo dotados de sonotinta, los autores del estudio han conseguido demostrar la fabricación in situ de hueso artificial y de un cierre de apéndice auricular izquierdo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento: eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado, si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos, Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo, cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde. Y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España, un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I don't want your body with me tonight, with me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right, but baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
tonight. With me tonight. You know what I need, no, to swear to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane.
De la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola mi gente, soy Boqui Ñongo y estoy mandando un mensaje de todo corazón, con todo el cariño del mundo, a todos los jóvenes cubanos que están escuchando radio y televisión Martí, a todos los cubanos. Donde hay un cubano, yo tengo un hermano, y que le llegue mi mano. Los quiero mucho.
Café Digital.
En la intercepción entre la mente humana y la tecnología, los avances en la interfaz cerebro-computadora están transformando radicalmente la forma en que interactuamos con el mundo digital. La interfaz cerebro-computadora busca establecer una conexión directa entre el cerebro humano y las máquinas, permitiendo la comunicación y el control de dispositivos electrónicos mediante señales cerebrales. Este campo pionero promete revolucionar la manera en que interactuamos con la tecnología, desde el control de prótesis hasta la manipulación de interfaces digitales. Uno de los avances más notables ha sido el desarrollo de electrodos de alta precisión que pueden registrar señales cerebrales con una resolución sin precedentes. Estos electrodos, a menudo integrados en dispositivos no invasivos, permiten una lectura más detallada de las intenciones del usuario y facilitan una comunicación más eficiente. Los investigadores están haciendo avances significativos en la decodificación de las complejas señales cerebrales. Algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático permiten traducir estas señales en comandos comprensibles para las máquinas, abriendo nuevas posibilidades para la interacción mente-máquina. La interfaz cerebro-computadora está desempeñando un papel crucial en el ámbito médico, especialmente en la restauración de funciones motoras en personas con discapacidades. Prótesis controladas por el pensamiento y sistemas de asistencia para la movilidad están brindando nuevas esperanzas y posibilidades a quienes enfrentan desafíos físicos. Prótesis controladas por el pensamiento y sistemas de asistencia para la movilidad están brindando nuevas esperanzas y posibilidades a quienes enfrentan desafíos físicos. Se están desarrollando interfaces no invasivas que eliminan la necesidad de cirugía para implantar electrodos directamente en el cerebro. Estas interfaces, que pueden ser colocadas en el cuero cabelludo o incluso incorporadas en dispositivos vestibles, están democratizando el acceso a esta tecnología. la posibilidad de lograr la comunicación cerebral directa ha capturado la imaginación de los científicos. Investigadores están explorando la viabilidad de enviar y recibir información directamente desde y hacia el cerebro, allanando el camino para una forma de comunicación revolucionaria. A medida que avanzamos en este territorio fascinante, surgen cuestiones éticas y de privacidad. La capacidad de leer pensamientos y emociones plantea desafíos fundamentales que requieren una cuidadosa consideración y regulación para garantizar un uso ético de esta tecnología. A medida que la investigación continúa, las perspectivas futuras son emocionantes, desde la mejora de la realidad virtual hasta la mejora de las capacidades cognitivas. El potencial de esta tecnología es vasto y promete cambiar fundamentalmente la forma en que interactuamos con la tecnología y entre nosotros.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Un grupo de científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zurich ha desarrollado un parche que imita los mecanismos de succión de los tentáculos de un pulpo para suministrar, a través del revestimiento interno de las mejillas, los medicamentos que son difíciles de absorber. ETH Zurich explica que se trata de una ventosa capaz de administrar medicamentos que comprenden moléculas grandes, como péptidos, al torrente sanguíneo a través del revestimiento mucoso de la mejilla. Y para usarla, los pacientes presionan con dos dedos la ventosa sobre la mucosa de la mejilla. De esta manera, se produce un vacío que estira el revestimiento, haciéndolo más permeable al medicamento contenido dentro del hueco en forma de cúpula de la copa. No obstante, los científicos recomiendan a los pacientes que mantengan la ventosa en el interior de la mejilla durante unos minutos, siendo el tiempo necesario para que el medicamento se disuelva en la saliva y entre el torrente sanguíneo a través del revestimiento mucoso. Nevena Paunovic, científica que trabaja en la Cátedra de Formulación y Administración de Medicamentos, dirigida por Jean-Christopher Leroux, afirma que es un método completamente nuevo de administración de medicamentos que podría evitar a millones de personas el miedo y el dolor asociados con las inyecciones. La idea original de la ventosa surgió de Xi Luo, científico de materiales de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, durante una cena cuando notó que tenía medio grano de pimienta pegado en el interior de la cavidad bucal. El mayor desafío fue identificar qué geometría y cuánto vacío se necesitaba para mantener la ventosa sobre el revestimiento mucoso de la mejilla, teniendo en cuenta que esto requirió numerosos prototipos impresos en 3D. Pero posteriormente los investigadores probaron la ventosa en ensayos autorizados en perros, debido a que los canes y los humanos tienen un revestimiento mucoso muy similar. Tras realizar las primeras pruebas, los científicos quedaron satisfechos con los resultados al ver en las muestras de sangre que la ventosa administraba medicamentos de manera eficiente al torrente sanguíneo de los perros. Los científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zurich también probaron la ventosa en personas voluntarias para que se aplicaran por sí mismos el parche, pero con medicamentos, durante 30 minutos, durante los cuales hablaban, caminaban y se enjuagaban la boca. La mayoría de los parches permanecieron en su posición durante todo el estudio. Además, casi todos los pacientes dijeron que preferirían este invento a las inyecciones tradicionales para los tratamientos farmacológicos diarios, semanales o mensuales.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina, pero los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.